¿quién motiva al motivador, no? ¿Quién inspira al inspirador? ¿Quién soporta al que da soporte? Es todo un tema. La verdad es que el liderazgo, efectivamente, bien llevado, la carga es muy, muy ligera porque se disfruta muchísimo el poder apoyar a un equipo. Yo creo que es un privilegio el ser líder y el poder ayudar a los demás es una verdadera maravilla. Yo creo que no lo debes de ver como una carga, no lo tienes que ver como una responsabilidad, sino como un gusto.
Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a una persona que es directivo en gestión humana, consultor en liderazgo, gestión del cambio, gestión de talento, coach y mentor de líderes y líderes potenciales. Por más de 25 años ha colaborado con organizaciones nacionales y transnacionales obteniendo resultados impresionantes. Directamente desde México tenemos en la casa hoy a Eduardo Martínez Ochoa. Bienvenido, amigo mío.
¿Cómo estás, mi estimado Raymond? Qué gusto saludarte. Oye, qué presentación esa. Qué amable. Pues aquí estamos a tus órdenes. Feliz, honrado de estar contigo hoy platicando.
Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Eduardo. Y la primera pregunta que nunca falta aquí es, ¿quién es Eduardo Martínez Ochoa?
Ay, ¿quién soy, Raymond? Pues, ¿qué te digo? Soy un apasionado de la gestión humana, del comportamiento humano en las organizaciones. Durante muchísimos años he colaborado con empresas de muchos giros, de muchas industrias. Estoy certificado en la parte de coaching y en la parte de mentoring, que me apasiona el poder ayudar a la gente a través de estas herramientas. Pues ese soy un apasionado de la gestión humana. Yo creo que con eso podría resumir que soy un hombre feliz, por supuesto, realizado profesional y personalmente, mexicano de nacimiento y viviendo en la Riviera Maya desde hace un poco más de 10 años.
Bien, pues Eduardo, ¿cómo te surge esa pasión por la gestión humana? ¿Cuándo descubriste, dijiste esto?
Fíjate que la gestión humana, estando todavía en la universidad, hace ya algunos años, estando en la universidad, yo tenía la intención de dedicarme a la parte financiera. De hecho, entré a trabajar en un banco, entré a colaborar en un banco ya hace muchos años y salí corriendo, Raymond. La verdad es que no fue lo que yo esperaba. Y un profesor, un mentor, mi primer mentor, un profesor de la universidad que se dedicaba a todo el tema de desarrollo organizacional, me dijo, tú eres un agente para recursos humanos, en ese entonces llamados recursos humanos. Me dijo, tú eres una persona para recursos humanos, vamos a buscar algo para ti. Y me invitó a colaborar con una empresa que en ese entonces estaba iniciando en México y en el mundo, que era la parte de telecomunicaciones a través de la comunicación celular. Y ahí es donde descubro mi gusto y mi pasión por el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Mi primera asignación fue trabajando con los gerentes del área de recursos humanos y trabajando con el área de sistemas para la implementación de una nueva plataforma de gestión humana. Y ahí nace mi pasión en el comportamiento humano, mi estimado Raymond.
Y de ahí en adelante, el amor. Y hablando
Y
de
de
esto, de
ahí
la
en
gestión
adelante el
humana,
amor.
la gestión humana y sobre todo los cambios drásticos que han sucedido debido a esta pandemia y a todo lo que, el futuro que es incierto todavía y todo eso, para ti, ¿cuáles son los mayores retos que tienen ahora por delante estas personas que se ocupan de, sobre todo en recursos humanos, las personas que se ocupan, los líderes en general, de gestionar equipos y gestionar a las personas?
Mira, yo creo que este cambio, lo que sucedió, o esta situación, más que este cambio, esta situación de la pandemia, lo que nos trajo fue acelerar los cambios, cambios que ya venían gestándose tiempo atrás, que no es algo nuevo. Lo que nos hizo reflexionar y hacer la pandemia es acelerar esos cambios. Y sobre esa línea, Yo creo que los retos más importantes que tienen las áreas de gestión humana es lograr ponerse en ese mismo estatus acelerado que les permita alcanzar los niveles de gestión humana que se requieren en la organización. Y eso básicamente lo veo centrado en los temas de liderazgo. Creo que la evolución en la forma de gestionar un equipo de trabajo se centra mucho en el líder. Y la calidad de líderes que puedas tener dentro de una organización te permitirá que el equipo avance adecuadamente. Para mí el tema de las personas es obviamente fundamental. Y si las personas están bien dentro de la organización, todo lo demás podrá empezar a fluir. Pero si las personas no están bien en la organización, las empresas no podrán salir adelante. ¿Cómo lograr que las personas estén bien? A través de tener líderes coherentes, líderes apoyadores, líderes empáticos, líderes que permitan que ese equipo de trabajo esté tranquilo, esté sano, esté preparado, esté soportado, esté bien estructurado y pueda maximizar su potencial.
Ahora vamos un poco más profundo y cómo logra eso un líder, de que el equipo esté potenciado, esté motivado, cohesionado, que todo el mundo reme, como digo yo, en la misma dirección. ¿Cómo un líder maneja todo eso? Porque dentro de un equipo de trabajo hay situaciones, hay conflictos y mantener todo el mundo unido y avanzando siempre en esa dirección no es nada fácil, sobre todo en tiempos difíciles como estos.
Sí, definitivo. Yo creo que el liderazgo siempre ha sido un reto, ¿no? No es un cargo en una organización. De hecho, yo digo que el líder no tiene cargo, ¿no? No es un director o es un gerente. Un líder realmente es quien sabe lograr la integración de ese equipo. Para mí hay tres temas fundamentales en el liderazgo, Raymond. El primero es el saber. Un líder tiene que, al final del día, entregar resultados. Es quien rinde cuentas a la empresa por los resultados que tiene bajo su responsabilidad. Lo hace a través de un equipo de trabajo, pero quien al final del día es evaluado por esos resultados también es el propio líder. Entonces, uno de los elementos importantes que el liderazgo tiene que asumir es el saber. Es el conocer cómo se hacen las cosas, el poder tener la disposición de enseñar a su equipo de trabajo. Y no puedes enseñar a tus colaboradores si tú no tienes el propio conocimiento. Entonces, creo que un líder fuerte es aquel que sabe, aquel que tiene el know-how, no exclusivo, porque nadie sabe de todo, pero sí que tenga la posibilidad de soportar en conocimientos a su equipo de trabajo para que ellos sientan ese respaldo, que no solo sientan la responsabilidad, sino también sientan el apoyo de su líder. La segunda esfera creo que tiene que ver más con los temas de inspiración. Creo que un líder, más que influir en su equipo, tiene que inspirar a su equipo. ¿Cómo inspirar a su equipo? ¿Cómo logras esa segunda esfera que yo llamo? La primera esfera es la del conocimiento, la segunda esfera es la de la inspiración. Y creo que esa inspiración se gesta o se transmite en dos elementos. El primer elemento que yo considero fundamental es la congruencia. Tienes que decir y hacer lo mismo. Si tú no eres congruente, tu equipo va a perder credibilidad en ti. Entonces, tienes que ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Que tus comportamientos observables, que eso que ve la gente que tú haces, es lo mismo que es lo que estás diciendo. Muchas veces caemos en incongruencias que decimos, soy líder de puertas abiertas y mi oficina siempre está cerrada, ¿no? O sea, tienes que hacer y decir lo mismo. No puedes caer en ese tipo de incongruencias porque tu equipo muy rápido se va a dar cuenta el tipo de liderazgo que eres. Y entonces, si pierdes credibilidad, pues obviamente no vas a inspirar. La segunda parte de esta sección o de esta esfera de la inspiración, creo que se da mucho en la empatía. ¿Cómo logras ponerte en los zapatos de tu equipo? Yo siempre he creído que trabajamos con personas, no con máquinas, ¿no? Y si no conocemos el ADN si no conocemos la situación o las circunstancias de cada una de las personas que trabajan con nosotros, pues difícilmente voy a lograr hacer una conexión valiosa o una conexión importante con mi equipo. Entonces tengo que ser empático con ellos y tengo que saber distinguir cuáles son sus circunstancias y cuáles son sus momentos para poder realmente inspirar. Entre más los conozca, mejor podré inspirarlos para que hagan lo que ellos quieren. Si ellos descubren que, como en mi caso, el área de finanzas no fue mi gusto o no fue lo que esperaba, pues moverse, porque no te tienes que sujetar a una posición o a un área si no te inspira, si no te sientes inspirado. Creo que la motivación viene de dentro, no de fuera, y entonces tienes que estar feliz con lo que haces. Te tiene que llenar plenamente. Y la tercera esfera de liderazgo, creo que son los lo que llaman soft skills, pero yo no le llamo soft skills, yo más bien le llamo emotional skills o esa inteligencia emocional que debe tener un líder para manejarse ante circunstancias de crisis como las que estamos viviendo. El equipo está ansioso, está dudoso, no sabe hacia dónde puede estar yéndose las cosas, si pueden perder su trabajo, si pueden reducir su salario. Perdón. Hay una serie de temas que obviamente provocan las situaciones de crisis, y ante eso el líder tiene que tener la inteligencia emocional suficiente como para manejar enojos, tristezas, frustraciones, alegrías, todos los temas que van alrededor de la parte emocional. Muchos estudios han demostrado que es mucho más importante la inteligencia emocional que la inteligencia racional.
Sí, sí. Muy bien, muy buenos esos tres puntos, Eduardo. Y sobre todo que hablabas de inspiración, que muchas veces la gente esto no lo tiene muy en cuenta y va con la motivación, pero son dos cosas diferentes. Y en un estudio que se hizo, un estudio muy grande, voy a escribir sobre eso, se dijo, le preguntaron a la gente sobre la inspiración y dijo, ¿cómo un líder inspirador? ¿Cuáles son las características? La primera característica, la más votada, fue ser un líder centrado. Quiere decir que estás siempre presente. Y eso es súper importante. Así tienes la inteligencia emocional y todas esas cosas de las cuales hablaste. Los líderes, como dijiste, tienen un gran reto. Es un reto constante porque tienen que, por una parte, garantizar resultados y por otra, garantizar que la gente se sienta bien, que la gente esté bien. Y se sienta bien para que rindan al máximo. Pero el líder, con esa supercarga que tiene encima, con esa gran responsabilidad que tiene encima, ya vemos el burnout y el estrés y la depresión y todas estas cosas que sufren los líderes, es impresionante. Las cifras son altísimas. Hasta el 80% de los líderes dice que sufre de estrés y no te voy a dar cifras. Entonces, ¿cómo un líder puede manejar esto? ¿Puede aliviar eso? ¿Para qué? Porque cuando estás estresado no es lo mismo. Tienes menos claridad mental, puedes responder en otro modo. Entonces, bajar esos niveles de estrés para estar mejor. ¿Qué se puede hacer?
Tienes toda la razón. ¿Quién motiva al motivador, no? ¿Quién inspira al inspirador? ¿Quién soporta al que da soporte? Es todo un tema. La verdad es que el liderazgo, efectivamente, bien llevado, la carga es muy, muy ligera porque se disfruta muchísimo el poder apoyar a un equipo. Yo creo que es un privilegio el ser líder y el poder ayudar a los demás es una verdadera maravilla. Yo creo que no lo debes de ver como una carga, no lo tienes que ver como una responsabilidad, sino como un gusto. Yo siempre le digo a los líderes que esto no es a fuerza. No tienes que ser líder a fuerza. Si no quieres ser líder, mejor no asumas un rol de liderazgo. Tiene que nacerte, porque esta es una vocación. Por eso lo hablo más que de un cargo. Yo creo que el primer paso es tener esa vocación de liderazgo, y no solo de escalar en una pirámide que se ha construido un poco jerárquica y un poco descontrolada. queremos ser jefes porque a lo mejor esa responsabilidad nos da mayores ingresos y esos ingresos me dan mejor nivel de vida y etcétera, etcétera, pero no vemos que realmente el ser líder es una vocación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que no sea una carga. Claro que hay estrés, por supuesto, no voy a ir en contra de lo que dicen los estudios. Por supuesto que te genera estrés porque es una gran, gran responsabilidad ante tu equipo y ante los resultados de una organización. Yo he tenido equipos a mi cargo, plantillas a mi cargo de más de 15,000 personas. Entonces, cuando ya hablas de una población de 15,000 personas, que son 15,000 familias, 15,000 sustentos económicos, pues es una responsabilidad importante. Por más gusto que tengo por hacerlo, al final sí requieres de una responsabilidad. Y para mí ha sido clave desde muy, muy temprano en mi vida profesional, Raymond, el tener mentores que estén por arriba de tus propias capacidades. Gente que ya caminó lo que tú estás caminando, que ya estuvo en donde tú estás, que ya tuvo esa experiencia y se equivocó, tuvo errores, tuvo aciertos, ya sabe cuál es la situación en la que tú estás y aliviana o descarga mucho ese estrés y esas situaciones, que en mi caso es fundamental. Igual que doy mentorías a ejecutivos que están en una posición todavía no de responsabilidades tan grandes, igual tomo mentorías de gente que tiene una responsabilidad mayor a la mía. Entonces, siempre estoy buscando la persona ideal con la cual conectar y con la cual pueda hacer terapia. No voy a terapia psicológica desde hace algún tiempo. Algún tiempo la tomé. Pero es como ir a una terapia, es ir a platicar con alguien que te entiende, que sabe la situación que estás viviendo y que te puede dar grandes, grandes apoyos para que ese estrés no sea perjudicial y al contrario, se convierta en energía que te permita seguir avanzando.
Eso está perfecto. Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué importancia tiene para un líder tener un coach o un mentor? Y ya la respondiste, así que por ahí vamos, por ahí bajas el estrés también. Y hablando del mismo tema de tener un coach, tener un mentor, he leído mucho y me he documentado mucho sobre esto y he visto que hay muchos líderes que debido a todo el ajetreo diario que tienen, a todas esas responsabilidades que tienen, dicen al equipo, yo no tengo tiempo para hacerles coaching porque estamos atrasados este trimestre y tenemos que sacar los resultados adelante. Tengo 1,000 reportes con mi jefe que tengo que entregarle, que me pide, que me exige. Me llevo trabajo para la casa diariamente, no doy abasto y no tengo tiempo. El tiempo ese que yo le puedo dedicar al equipo a hacerle coaching, no lo tengo. Entonces, creo que eso hay que reajustarlo. No sé cuál es tu punto de vista aquí, porque si le haces coaching, quizás te quites un poco de carga de trabajo.
Estoy totalmente de acuerdo. Y más ahora con la modalidad de home office que llegó y que va a crecer. No es algo que va a desaparecer, al contrario. Las empresas se han dado cuenta que home office es altamente productivo y beneficioso en este momento. Si no lo hacemos con cuidado hacia el futuro, puede generar algunos problemas en el equipo. Pero creo que en este momento es necesario el teletrabajo o el trabajo a distancia. Y sobre eso, el líder, pues se complica aún más el poder hacer ese coaching o ese acompañamiento al equipo, ¿no? Porque ahora es virtual. Yo creo que es un problema, lo podría dividir en dos segmentos. El primero es una mala administración de mi tiempo. Yo tengo que tener como parte de mis actividades entregar los resultados del trimestre, los resultados, la junta, la reunión, la toma de decisión, la llamada telefónica, los correos electrónicos, todo lo que quieras es una parte de mi agenda. Pero otra parte de mi agenda debe estar disponible para atender a mi equipo. Es parte de mi agenda. Parte de mi agenda de trabajo es estas 2 horas. No las toques o no hay que tocarlas o esta hora o esta media hora diaria o estas 3 horas a la semana o destinar tiempos específicos para esa retroalimentación con tu equipo. Porque si tú no te das el espacio de dar ese coaching y de dar ese espacio de feedback bidireccional de ambos lados, te estás perdiendo la oportunidad de mejorar el desempeño de tu equipo y, por lo tanto, de obtener más tiempo para desarrollar nuevas cosas. Entonces, yo creo que la agenda de un buen líder tiene que estar dividida en tres segmentos. La parte del day-to-day, lo que hay que hacer, el torbellino, las mil tareas de todos los días, las juntas, las llamadas, toda esa parte. El espacio de planeación, te tienes que dar espacio para revisar cuáles son las circunstancias que están sucediendo en este momento y hacia dónde quieres llevar el ejercicio de tu responsabilidad. Y el número tres, tener espacio para tu equipo. Si no te dejas un espacio en la agenda para tu equipo, creo que estás cometiendo un error en tu administración de agenda, en tu administración de tiempo.
Claro, eso tiene que ser una prioridad, porque al final te consume tiempo, pero va a ser una gran ventaja para ti al final.
Pues, definitivo.
Sí, sí, sí. Y también, Eduardo, el líder, aparte de tener un buen coach, un mentor, creo que tiene que trabajar sobre sí mismo. Trabajar eso, buscar dentro y hacer esos procesos de autoanálisis, introspección, para poder descubrir cosas y crecer. Creo que eso es algo importante también, que el líder tiene que dejar espacio para eso, porque si no, puedes tener un coach, un mentor, pero creo que eso no es todo. Tienes que también poner de tu parte y decidir, ok, cómo yo manejo mejor las situaciones y cómo yo soy mejor. Entonces, ese trabajo y empezar a partir de ahí a mejorar.
Sí, totalmente de acuerdo, Raymond. Yo creo que un líder autocrítico, un líder que sabe evaluarse y que sabe poner sobre la mesa sus fortalezas y sus debilidades, que puede con base en ello ejercer un proceso de crecimiento, un proceso de formación que le permita mantenerse en ese crecimiento que todos necesitamos, es fundamental. Creo que partes de un elemento fundamental, que es la autocrítica. La autocrítica sana, no lacerante. No que te dañe esa crítica, sino que realmente te des cuenta en dónde están tus fortalezas y dónde están tus áreas de oportunidad para poderlas sacar adelante. Yo utilizo una técnica con mi equipo, con personas con las cuales ya tengo muchos años, o he tenido la oportunidad de tener muchos años de conocer, y hago un ejercicio de evaluaciones de 360, donde todos nos retroalimentamos sobre las competencias que vemos fuertes o que vemos con áreas de oportunidad, para que cada uno podamos, en una reflexión sincera y profunda, el poder ejercer pues programas que nos ayuden a mejorar, a la evolución de las personas. Muchas veces necesitas de ayuda para poder mejorar algún aspecto de tu vida profesional, y otras no necesariamente, otras los puedes hacer de forma autónoma, pero lo importante es identificarla. Hay un ejercicio que seguramente conoces muy bien, que es la ventana de Yohari, ¿no? ¿Qué es lo que yo conozco de mí y qué es lo que los demás conocen de mí? Porque muchas veces estamos ahí un poquito pensando que tengo cierta imagen con el equipo y el equipo me está viendo de una forma diferente. Entonces, lo más importante es esa comunicación o esa retroalimentación que puedas obtener para partir de la base del crecimiento. Si no te conoces, no vas a poder crecer. Si no conoces el punto A, ¿cómo vas a llegar al punto B?
Sí. Tienes que conocerte tú mismo. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. ¿Eso lo dices? Nos explica un poco eso.
Es maravilloso. Yo creo que las diferencias de edades, razas, religiones, culturas, géneros, preferencias, es una riqueza maravillosa. La verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar recientemente con gente muy, muy millennial, de los millennials tardíos, y es gente increíble, gente con una dinámica maravillosa. Y he tenido la oportunidad de trabajar con baby boomers que parecen millennials, ¿no? Que traen una energía increíble. Y los juntas esas dos aparentemente brechas generacionales y aparentemente irreconciliables, aparentemente no están pudiendo trabajar un baby boomer con un millennial, y la verdad es que sacan cosas maravillosas. Entonces yo creo que la diversidad de pensamiento, la diversidad de cultura, toda la diversidad es enriquecedora. Es el 1 más 1 igual a 3, lo que tú sabes más lo que yo sé seguramente dará muchísima, muchísima riqueza. Y todo bajo el paraguas o bajo la sombrilla del respeto, ¿no? Respetar esas diferencias, respetar esas formas de pensar que no son iguales a las propias, respetar, dar el respeto a la persona como si fuera el respeto que espero que tengan conmigo. Entonces, independientemente de lo que yo piense, sea, haga, yo espero que a mí me respeten. Y yo creo que tú tienes que respetar, las personas tenemos que respetar a todos los demás. Entonces, bajo esa sombrilla del respeto, para mí la diversidad es lo más rico que puede existir. Y ahora con la pandemia que nos metieron forzoso a estar más conectados a través de las redes sociales, pues se ha ampliado muchísimo más la posibilidad de tener esa riqueza. Estamos tú y yo a varios kilómetros y varias horas de distancia con una diversidad diferente en cultura. Tú viajaste de tu país de origen a un país europeo. Vamos, al final del día, esto es rico. Esta es la riqueza, esta es la maravilla de poderse conectar con seres humanos con pensamientos e ideas diferentes.
Sí, eso es fenomenal. Hay veces, sobre todo ahora que tenemos equipos de trabajo y todo eso, como decías que has trabajado con personas de diferentes edades, diferentes culturas, todo eso, pero hay, y hablas del respeto, claro está, pero ¿cómo, Eduardo, tú puedes decir, ok, aquí en este equipo, en esta organización, en lo que sea, tiene que reinar el respeto? Porque teniendo diferentes culturas, diferentes edades, diferentes modos de ver las cosas, quizás hay alguien siempre que sobrepasa, digamos, esa línea roja a la base. ¿Y cómo manejas eso? ¿Cómo tú dices, esto es así y tiene que ser así o el que no lo respete está fuera? ¿Cómo funciona eso?
No, yo creo que tienes que tener reglas claras en el equipo, ¿no? ¿Hasta dónde es respetuoso un tema? ¿Hasta dónde no es peyorativo? ¿Hasta dónde no lastima? ¿Hasta dónde no... no es con el afán de agredir a una persona? Yo creo que eso es fundamental. Son reglas de convivencia básica del ser humano. Si hay alguna costumbre diferente o alguna forma de expresarse en el propio México, la parte norte del país es mucho más franca al hablar. No es tan políticamente correcta, sino es mucho más franca, es abierta, es directa. Y en la parte sur del país es un poquito más sencilla en su trato, es más ligera en su trato, no es tan franca. Y cuando pones a uno del norte con uno del sur, a veces sacan chispas, ¿no? Pero lo importante no es si sacan esa chispa o no. Lo importante es que la intención no sea con el afán de lastimar al de enfrente, ¿no? De ser peyorativo o de ser ofensivo en el trato. Yo creo que en esos términos podemos ser muy claros y muy francos en lo que queremos decir sin entrar en ningún tipo de maltrato hacia la persona. Eso yo creo que es fundamental y son principios básicos humanos que obviamente cuando hay una persona en el equipo que no está respetando esos límites, a ver, amigo, ven, platicamos, creo que esto está fuera de contexto, vamos a tratar de respetar. Y la cultura organizacional se va creando si se permea de arriba hacia abajo, si arriba hay una creencia real sobre la diversidad y el respeto, se permea rápidamente hacia las diferentes capas de la organización Y si hay alguien que no se está adaptando a esa cultura, pues hay que invitarlo a que se alinee a la cultura para una mejor convivencia de todos.
Sí, tiene que ser así. Y hablando de este mismo tema, Eduardo, el conflicto. Se habla mucho del conflicto en las organizaciones, en los equipos de trabajo. Y bueno, tenemos dos tipos de conflicto, el conflicto saludable y el no saludable. Ya toca, dimos una pincelada de esto, diciendo a la persona que no está alineada. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo tú manejas esto? ¿Fomentas el conflicto saludable? ¿Crees que tenga ventajas?
Sí, yo creo que el conflicto saludable, el debate siempre va a ser enriquecedor, ¿no? El debate permite que dos posturas en muchos casos radicales o no tan radicales, pero sí opuestos, se enriquezcan. ¿Cuál es desde mi punto de vista un elemento clave? Los objetivos comunes. Cuando todos trabajamos bajo un mismo objetivo o bajo objetivos comunes, todos vamos para alcanzar ese objetivo. Cuando hay una administración o una gestión en donde los objetivos no están alineados, obviamente cada quien va a querer cumplir su objetivo o su razón de ser. Cuando los objetivos están alineados o los logras hacer de forma común, un objetivo común, integra un equipo de trabajo, integra ideas, integra soluciones, etcétera. Entonces, los conflictos van a existir, por supuesto, las diferencias de opinión van a existir. El tema es que esas diferencias de opinión estén enfocadas a la productividad y no a la confrontación por deporte, ¿no? Cuando yo estoy defendiendo un punto de vista, será porque quiero y mi intención es alcanzar de mejor forma el mismo objetivo que quiere la otra persona. Entonces, realmente son discusiones productivas hacia alcanzar una misma meta o un mismo propósito. Por ahí yo creo que puedes ir alineando las capas de conflicto o los niveles de conflicto que se pueden estar gestando entre personas, equipos u organizaciones para que realmente se vuelva productivo. Yo creo que el conflicto es productivo siempre y cuando esté alineado a un mismo objetivo.
Sí, como mencionaste anteriormente, con mucho respeto, que se ataquen, digamos, se ataquen las ideas, pero no las personas. Creo que esa es la clave.
En términos de fútbol es duro con el balón, suave con la persona.
Muy bien eso. Bien, eso. Un gran líder, escuché decir una vez que los colaboradores tienen que hacer lucir bien al líder independientemente de todo. Tú eres un colaborador, trabajas conmigo, aunque si el líder es sea lo que sea, un pesado, no sé qué, esto, aquello, el colaborador tiene siempre que hacer lucir bien al líder. ¿Qué tú opinas de esto?
Yo creo que es un trabajo en equipo. La retroalimentación tiene que ser continua. No puedes pretender que un colaborador quiera hacer sentir bien al líder cuando no ha habido una retroalimentación continua y previa. Yo puedo hablar bien de ti la primera vez, tú como mi líder, puedo hablar bien de ti la primera vez, pero después te voy a decir, oye, hablé bien de ti porque somos un equipo, pero Mi opinión real es esta y esta, ¿ok? Lo tenemos claro, en un ámbito de respeto, ¿ya estamos de acuerdo? Sí, ok. La siguiente vez, si no hay una modificación en este aspecto, yo no tengo por qué estar, no sé si la palabra sea tolerando comportamientos inadecuados de mi líder. Si yo no estoy de acuerdo con alguna situación de trato con el líder, hemos caído en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, en estar soportando liderazgos irracionales, inclusive liderazgos acosadores laboralmente, ¿no? Y creo que no estamos en ningún momento en México. Recientemente se puso en marcha una norma, que es la norma 0, la NOM 035, que trata de evitar este tipo de comportamientos en las organizaciones. Yo creo que no debemos de ser así. Yo creo que sí debo de hablar bien de mi líder, por supuesto que debo hablar bien de mi líder, pero es porque estoy feliz estando con él, no porque estoy mintiendo por él, porque formo parte de un equipo en donde mi líder me inspira, me motiva, por eso voy a hablar bien, porque me siento feliz de estando con él, no porque esté enojado, frustrado, insatisfecho, y tengo que salir y hablar bien de mi líder. La verdad es que yo creo que ahí es la congruencia de la persona y la honestidad de la persona tiene que ser en buena medida. Yo sé que muchos de los que probablemente te escuchan y que hoy nos están escuchando han de pensar, sí, pues qué fácil, no lo soportes, pero ¿quién me da otro trabajo en este momento, ¿no?
Exacto, ese es el problema, que la gente no lo hace porque tiene miedo a perder el puesto de trabajo, que tomen medidas.
Y es normal, ¿no? Ese temor. Pero no podemos vivir atemorizados y que esa circunstancia me lleve a mantenerme en una situación irregular o intolerante. Tengo que buscar cómo salir de esa zona a pesar de las circunstancias. No puedo ser víctima y rehén de una circunstancia. Tengo que buscar la manera de salir de ese tema. Porque sí, efectivamente, la gente se queda por temor muchas veces. Es la principal salida la principal salida de una organización, de las personas, es culpa del líder. Pero también es la principal causa de por qué se quedan, ¿no? Sí. Porque no hay forma, no hay muchas veces forma de lograr cambiar esa situación.
Sí, sí, es un tema un poco, porque, ¿sabes? No tienes otro trabajo asegurado, sobre todo en los tiempos que vivimos, tienes miedo, dices, si salgo de aquí, ¿para dónde voy? Muchas personas, por ejemplo, tocando este mismo tema, que han quedado, o están trabajando, pero tienen el miedo ese de perder el trabajo ya mañana, y toda esta incertidumbre enorme que hay, la inestabilidad mental, todo eso, ¿cómo tú crees que las personas puedan mejorar esto? ¿Qué pasos pueden dar para mejorar esta incertidumbre y ese miedo que hay a toda la situación que estamos viviendo y a lo que viene, porque puedes perder el puesto de trabajo ya mañana mismo, y también cómo un líder puede apoyar a esos colaboradores para que se sientan más tranquilos y tengan un mejor equilibrio emocional?
Pues la última palabra que dijiste, desde mi punto de vista, es fundamental, emocional, ¿no? El tener esa inteligencia emocional que me permita no asumir una circunstancia bajo un estado de ánimo inadecuado o perjudicial. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener esa calma y esa tranquilidad emocional, que no es fácil, no estoy diciendo que te digan cálmate y te calmes, ¿no? Si estás alterado, estás alterado y no es solamente fácil o no es solamente decirlo, no es sencillo el regresar a un centro emocional. Ese centro emocional es muy importante, Raymond. Yo creo que si estamos emocionalmente bien, podremos tomar mejores decisiones. Y esas decisiones están basadas en qué es lo que busco, cuál es mi propósito real, hacia dónde quiero orientar mis esfuerzos. Si yo me siento intranquilo porque puedo estar pensando que voy a perder mi trabajo, tengo que regresar a mi centro, evaluar por qué estoy teniendo ese sentimiento o esa percepción de pérdida de trabajo, tema COVID o alguna situación con el jefe o alguna situación con mis resultados. Tengo que analizar muy claro, establecer cuál es mi área de oportunidad y trabajar en ella para mejorarla. Pero tengo que regresar a mi centro emocional. Tengo que partir desde mi centro emocional para lograr tomar buenas decisiones. Porque si no, ante el miedo, si yo veo un león, no voy a tomar decisiones. O me paralizo o salgo corriendo. Pero no voy a poder tomar decisiones. Va a ser un instinto lo que me lleve a actuar. En cambio, si estoy en un centro emocional estable, me permitirá tomar mejores decisiones y ver qué es lo que me conviene más, si correr o quedarme congelado. Pero que sea consciente tu toma de decisiones a partir de regresar a un estado emocional centrado.
Claro, centrarte y a partir de ahí analizar la situación, que es lo mejor que no hacer las cosas corriendo y caer en ansiedad. De todas formas, con eso no vas a resolver nada. Eduardo, tocamos aquí temas ahora un poquitico más personales. Digamos, de tu gran fracaso o aparente fracaso, de la cosa que no te salió bien en la vida, ¿cómo eso te ayudó a moverte adelante, a llegar hasta a donde estás hoy?
Pues yo creo que todos los fracasos son aprendizajes, ¿no? Cada vez que te equivocas, aprendes a qué es lo que no debes de hacer o qué es lo que debes de hacer diferentes. Yo creo que solo el que no hace nada no se equivoca, ¿no? La persona que no está haciendo nada, esa es la única persona que logrará no equivocarse. Todos los demás seguramente vamos a cometer errores. Y creo que cada error debe ser un aprendizaje para que tu siguiente toma de decisiones sea mejor, sea considerando tu historia. Yo creo que todos somos un pasado, un presente y un futuro. Hay que centrarse en el presente, tomando los aprendizajes, los aciertos y los errores del pasado que te lleven al futuro donde tú quieres estar, ¿no? Toda tu energía debe estar centrada en el presente, todo tu enfoque debe estar centrado en el presente, pero no debes de olvidar todos esos aprendizajes del pasado, caídas, errores, tropezones, todas esas fallas que tuviste y todos esos aciertos que tuviste en el pasado son lo que te tienen el día de hoy en donde estás. Y visualizar tu futuro te permitirá llegar a él estableciendo acciones que te vayan llevando a alcanzar esos sueños, esos propósitos, esas metas o esos objetivos que tengas en la vida. Entonces, todo lo que platiqué con mi hija ayer, seguro tuvo errores que mañana resolveré de una mejor manera.
Sí, tú de todos tus errores, de tus cosas, has siempre aprendido, los has utilizado para moverte adelante. Eso está genial y creo que esa es la actitud correcta para uno seguir desarrollándose y creciendo y avanzar en la vida. Eduardo, preguntas más personales todavía. ¿En qué gastas el dinero sin pensarlo? Así, praf.
¿En qué gasto el dinero sin pensar, Raymond? En mi hija.
Le das todos los gustos.
Sí, sí, malamente. Por eso lo hago sin pensar, porque no debería de tener todo. Pero yo creo que ahí va gran parte de mi ingreso y de mi esfuerzo. Y siempre lo he pensado así, trabajo prácticamente para ella.
¿Dónde te ves?
Para su mamá, obviamente.
¿Dónde te ves en 5 años? Si te proyectas al futuro, hablamos de visualizar, de mirar adelante. ¿Dónde te ves en 5, 10 años, los que tú quieras?
Mira, yo creo que a mí me gustaría ser un referente, un mayor referente de lo que puede ser el estilo de liderazgo transformador en Latinoamérica, en términos empresariales. Me gustaría estar aportando muchísimo más a tener un liderazgo mucho más profesional y mucho más contributivo hacia la sociedad. Un liderazgo que esté realmente preocupado por las personas en términos empresariales, no me interesa el ámbito, ningún otro ámbito, en términos de negocios. Creo que hay áreas de oportunidad todavía en el liderazgo que me gustaría contribuir y poder aportarle a una sociedad algo que considero realmente le hace falta y que creo que puedo aportar.
Qué bien, estás trabajando en eso.
Estamos trabajando en eso, amigo.
Muy bien. Tienes todas las cámaras de la televisión del mundo, no solo esta de Sky, no cuenta, todas las del mundo enfocadas en ti, son para ti, te dan. Tienes 30 segundos para lanzarle un mensaje al mundo, independientemente de la situación que vivimos actualmente, lo que tú quieras. Te sientas, tienes 30 segundos, te dan ese comercial y dices, aquí voy, mi mensaje para el mundo, para que quede para la historia.
Bueno, yo creo que le diría al mundo, trabajemos en ser mejores seres humanos. Prepárate, decía Gandhi, disfrute el hoy, como si fueras a morir mañana. Y prepárate y aprende hoy como si fueras a vivir toda la vida. Entonces, yo creo que eso es fundamental, es un principio de vida, disfrutar intensamente de la vida y aprender permanentemente para ser un mejor ser humano constantemente. En lo que yo pueda ayudar y contribuir, ahí estaré siempre.
Qué bien. Antes de pasar a las tres preguntas finales, Eduardo, ¿dónde quien nos está viendo y nos está escuchando se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde pueden ver el trabajo que haces? Si los puedes ayudar, todo, tus redes, lo que, ¿dónde estás?
Pues básicamente estoy en LinkedIn, que es la plataforma o la red en donde estoy permanentemente publicando contenido profesional. Es la red profesional por excelencia y ahí estoy permanentemente publicando contenido que me parece aporta algo. No soy un perseguidor de likes ni de comentarios, ni soy un fanático de estar buscando los clics de like, pero sí los reviso para saber si lo que estoy publicando es de interés para la gente. Entonces, lo hago a través de LinkedIn Raymond. Por ahí me pueden encontrar y ahí publico también mis demás redes sociales, Twitter o Instagram. Por ahí también se pueden enterar. Pero básicamente en LinkedIn, ahí me pueden encontrar. Estoy a sus órdenes, Eduardo Martínez Ochoa, y estoy para lo que pueda ayudarles.
Pues sí, ya saben, sigan a Eduardo, conecten con él ahí en LinkedIn, porque van a aprender mucho, mucho contenido de valor que distribuye Eduardo en la red. Pasamos
Muchas
a las tres
gracias,
preguntas finales, Eduardo. Allá vamos. Vamos a proyectarnos, visto que nos gusta la visión y proyectarnos en al futuro y todo eso. Proyectamos. Te proyectas tú. El futuro, Eduardo Martínez Ochoa tiene 149 años, anciano, con una sabiduría enorme todos estos años de experiencia. Mira al presente, acá, al Eduardo Martínez Ochoa que está sentado ahí ahora haciendo esta entrevista. ¿Qué consejo le daría a ese sabio anciano, al Eduardo que está acá ahora, para vivir una vida todavía mejor y más maravillosa?
Yo creo que lo que he aprendido y creo que quiero seguir aprendiendo es el valor de la persona, no por lo que tiene, sino por lo que es. Y en ese sentido, creo que el consejo que le daría a ese viejo anciano es sigue haciendo buenas relaciones, que las relaciones, las personas son el valor más importante. Yo creo que eso es lo que un anciano que ha vivido tantos años podría llegar a encontrar en el valor de la vida, el valor de las personas. Yo creo que es fundamental, más allá de un trabajo, más allá de las posesiones materiales que podamos tener, lo más importante son las relaciones personales.
Muy bien consejo ese que le das. Segunda pregunta de las tres. Ya hablaste un poco sobre esto, pero ¿qué impacto quieres tener en el mundo o en tu mundo? Algo, ¡pum! Este es el impacto.
De ser mejores seres humanos. Empiezo por el círculo de influencia más cercano al mío, que soy yo mismo. Es en quien más puedo influir y a quien más puedo inspirar es a mí mismo. Y entonces, a partir de ahí, creo que necesito ser un mejor ser humano que el de ayer o el que se vaya a dormir hoy en la noche. Cada vez tengo que ser mejor. Y conforme voy teniendo un círculo de influencia mayor, mi familia, mis amigos, mis colaboradores, mi equipo, la sociedad en la que me desenvuelvo, mi país, Latinoamérica o el mundo, hasta donde yo pueda ir alcanzando ese círculo de influencia, trataré de permear el ser mejores humanos y el prepararnos cada vez más.
Qué bien. Última pregunta de lo que hemos hablado mucho, porque este podcast se llama, este video podcast, se llama Líderes, por lo que la pregunta clásica para cerrar. Para ti, ¿qué hace a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder? Aunque sí ya hemos hablado de eso, pero lo resumimos.
Yo lo resumiría en las tres primeras tres primeras esferas que platicamos, Raymond: un alto conocimiento, una necesidad de aprender y otorgar o permear conocimiento. Creo que eso es fundamental. Alguien que inspire, que sea un inspirador para los demás, que logren los demás encontrar sus propios propósitos de vida, sus propios anhelos y objetivos. Y número tres, el correcto manejo de las emociones. Esa inteligencia emocional, esos emotional skills, que creo que son fundamentales para poder mover las intenciones de un equipo de trabajo. Entonces, para mí esos son los tres pilares sobre los cuales hay que fundamentar el liderazgo: inspiración, conocimiento e inteligencia emocional.
Qué bien. Pues muchísimas gracias, Eduardo Martínez Ochoa, por haber estado acá en este video podcast Líderes, haber compartido con nosotros tus experiencias, todos tus conocimientos, muchísimas cosas. Este ha sido un episodio verdaderamente fenomenal. Y ya saben, quien nos está escuchando, nos estás escuchando, nos estás viendo, sigue Eduardo en LinkedIn y en las demás redes para que te enriquezcas tú también. Así que muchísimas gracias, amigo mío, y nos vemos en la próxima.
Estimado Raymond, que estés muy bien. Muchas gracias a toda tu audiencia. Felicidades por todo tu trabajo y siempre a tus órdenes, amigo. Un placer y un honor.
Adelante, gracias.